artistas, directores, bueno, escritores también, de todo un poco. Así que vamos a ir saludando a nuestros invitados. En primer lugar, creo que tenemos a Juan Ignacio Vidarte por ahí, el director general del Museo Guggenheim. Buen amigo, Juan Ignacio, muy buenos días, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, Agustín, muy bien, encantado de
pues
estar
aquí
contigo.
Con amigos tuyos, con Rafael Orbegozo. Rafa Orbegozo es asesor de presidencia de Iberdrola y responsable de la colección de arte de la compañía. Hola, Rafa, buenos días.
Hola, Agustín, encantado de estar. Tenía que corresponder porque últimamente los visitas siempre
bien,
en la torre y
bien,
tenía que venir yo aquí a tu
bien,
casa también.
Pues no,
encantado
es que
de estar con Darío y Juan.
Qué alegría me has dado. Darío Urzay, artistazo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Agustín. Aquí encantado también de estar compartiendo con vosotros.
Bueno, tú tienes obra en la torre, están descolgando la obra que montaste en el Google. ¿Cómo fue aquello? Cuéntame, ¿verdad? Que está Juan Ignacio aquí presente, ¿verdad? Cuéntanos, recuérdanos un poco en telegrama cómo fue aquello. ¿Te llaman? ¿Les
pues,
llamas?
Esto quedáis? Fue una cosa que me comunicó Juan Ignacio, que tuvieron, bueno, pues la necesidad de sumarse a todo lo que iba a suceder en Bilbao y me lanzó un reto y, bueno, encantado de la vida, con mucha responsabilidad y un tanto de miedo al principio, pero luego, pues con pasión y emoción, me metí a ello y creo que la cosa se ha salido muy bien, ¿verdad, Juan Ignacio?
Sí. Ha salido de maravilla, yo creo que ha salido de maravilla. Uh-huh. Sí, bueno, ya lo ha explicado Darío, pero efectivamente nosotros, pues claro, en esos momentos, a partir del momento en el cual el Atleti se clasificó para la final, pues desde el museo, lógicamente, nos quisimos sumar a ese espíritu de celebración que vivía toda la ciudad. Pero bueno, claro, lo queríamos hacer de una manera especial y desde nuestro propio ADN, y en ese sentido, pues claro, necesitábamos pues contar con un artista, y en este caso pues era claro que el artista a contar era Darío, porque Darío pues forma parte del museo, forma parte de su colección desde nuestro inicio, y además pues forma parte también del Atleti y de la historia del Atleti, o sea que era evidente que la llamada tenía que ser a él. Pero bueno, una cosa es llamar y pedir algo tan, en principio también queríamos que fuera ambicioso y teníamos muy poco tiempo, y otra cosa es pues por responder como respondió Darío, que respondió pues con su, bueno, él siempre es entusiasta y siempre es generoso, pero en este caso yo creo que le puso una ilusión especial por tratarse de lo que se trataba, ¿no?
Bueno, ya sale a la venta, ¿no? Se está desmontando, según me comentaba Darío, Juan Ignacio, y salen a la venta fragmentos de la obra. ¿Podemos decir fragmentos o no?
No son fragmentos, es una edición que, digamos, la obra ha mutado de piel y ha pasado de una piel de 100 metros de alto a una de 1,20 m. Pero es la misma imagen. Entonces, para mucha gente...
O sea, que me cabe en el salón, porque tú eres de formato grande, como digo yo. O sea, que
por supuesto,
me cabe en el salón y la puedo comprar ya.
Sí, lo tienes a la venta en el museo y yo creo que es una oportunidad y es una edición única y algo que... Que bueno, muchos tendrán en la cabeza grabado, pero si quieres recordarlo un poco todas las mañanas, pues también está bien tenerlo en casa.
100 unidades de cada una de estas obras gráficas de Darío Urzay tituladas Cathedral Goalkeeping 1 y Cathedral Goalkeeping 2, ¿verdad?
Sí. ¿Por qué? Pues está clarísimo. Catedral, el Guggenheim es la catedral, pero tenemos la catedral del fútbol que en San Mamés. Y goalkeeping es porque es lo que siempre ha hecho el Atleti. Mantener el objetivo. Goalkeeper es mantener la meta, en inglés. Recuerdo que en castellano se traducía como guarda meta, pero también goalkeeping es mantener el objetivo. Y el Atleti siempre ha mantenido el objetivo.
Ya sabes que cuando ficharon a Kepa en Inglaterra, al principio los ingleses decían Kepa. Kepa, y le digo, coño, pues es portero. Kepa. Y me contaba, me decía, sí, cuando voy ahí, Kepa. Claro, portero, no, es mi nombre, Kepa. Bueno, en fin. Bueno, pues vamos ahora a hablar del Guggen y de Iberdrola y la colección, ¿no? Hoy, por cierto, que el otro día estaba leyendo, Juan Ignacio, qué historias hemos vivido desde el principio, ¿verdad? Desde aquellos primeros planos de Frank Gehry. El Guggenheim, se dijo del Guggenheim que no se podía construir, que iba a servir de almacén de arte, que no lo quería Nueva York, que era una concesión al imperialismo, el Hiroshima cultural. Aquí fue la pera. Bueno, pues que sepan que este año ha conseguido la mayor afluencia en verano de su historia. A mediados de diciembre ya se contabilizaban más de 1.271.000 personas. Un dato, Juan Ignacio, que quizá no habíais tenido nunca.
No, bueno, no solo el verano, sino el año pasado en su conjunto ha sido hasta ahora el año de mayor afluencia de visitantes desde la inauguración. Fueron más de 1.300.000, 3.000 y pico al fin de año. Y ha sido el año, como digo, pues histórico en ese sentido, ¿no? O sea que para nosotros, pues, bueno, además con una importancia especial, porque el año previo, que fue el 22, era nuestro 25 aniversario, fue un año muy especial, y ese año también batimos el récord hasta ese momento, o sea que el pasado, pues superamos la cifra del año previo, que había sido de nuestro 25 aniversario, o sea que para nosotros fue una muy buena noticia, en el sentido de que el museo pues sigue estando vigente y sigue estando aquí para lo que se creó hace 25 años y espero que por mucho tiempo más.
Si hubiera que mandar un telegrama a Juan Ignacio, ¿se ha recuperado los niveles de actividad que tenía el museo antes de la pandemia?
Sí, bueno, se han superado. De hecho, se recuperaron a partir del año 22 y se han superado. Sí, estamos en este momento, ya en estas cifras de este año también, pues muy por encima de lo que eran las cifras de épocas similares antes de la pandemia, sí.
Mire, estaba pensando que no solamente vamos a hablar con Rafa Oregozo también de la colección de arte de la compañía, de los préstamos y tal, ahora hablaremos de la exposición de Yune Crespo, pero antes una pregunta concreta a Juan Ignacio sin querer entrar en polémicas, perdóname, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Hay reticencias por parte de movimientos ecologistas a propósito de la ampliación del Guggenheim del Urdaibai y tal, y por otra parte yo te leo hace poco diciendo, pero vamos a ver, si nosotros buscamos la sostenibilidad medioambiental. ¿Va por ahí los tiros?
Sí, bueno, esto es difícil contarlo así en telegrama, pero sí, efectivamente, para nosotros ese es un proyecto, que además es un proyecto que no es de ahora, es un proyecto en el que llevamos trabajando ya más de 10 años y que se incardina absolutamente dentro de la estrategia de sostenibilidad del museo. El museo, al margen del proyecto Urdaibai, pues lo que pretendemos es, en esta fase de nuestra historia, pues ser una institución líder en el ámbito de las instituciones museísticas en el mundo en materia de sostenibilidad medioambiental. Queremos y nos hemos marcado como objetivo que para el año 2030 pues tengamos un impacto neutral desde el punto de vista de la huella de carbono, y por eso estamos pues desarrollando múltiples iniciativas en muchos campos dentro de la actividad del museo. Y por supuesto, una de ellas es cómo afrontamos ese proyecto de ampliación, que precisamente por estar donde está, que es en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pues de lo que se trata es de ser una iniciativa que está inspirada por ese criterio del upcycling o de la contribución neta positiva. O sea, que lo que pretende es no solo no perjudicar el medio ambiente, sino mejorar la situación del medio ambiente que se encuentra, en concreto en el caso de Urdaibai, en esos dos solares específicamente, que hay que recordar que hoy por hoy pues lo que albergan es una fábrica, que es una ruina industrial, que lleva pues más de 10 o 15 años en desuso en Guernica, y un astillero en funcionamiento. O sea que lo que se pretende es reemplazarlo con una actividad, como digo, que no solo no impacte en el medio ambiente, sino que mejore la situación en la que está.
Qué bueno. Bueno, pues cerrará el año con el mayor número de visitas de fuera de la comunidad de su historia. Qué bonito. Enhorabuena a Juan Ignacio y a todo su equipo, porque es una maravilla y un motivo de orgullo para Bilbao, ¿verdad? Para los que somos y sentimos esta capital. Bueno, hablamos de la exposición de Yune Crespo, de ese vascular, que estará hasta el 9 de junio. Esta pamplonica, práctica escultórica. Y, por cierto, ahí entra ya Iberdrola también, de algún modo, porque no solamente tenéis una colección de las de enseñar y dar envidia, mucha envidia, sino que cedéis también, prestáis cuadros a diferentes exposiciones, como en este caso ha pasado con Vascular, que creo que habéis cedido Velos, ¿no?
Eso es, Velos Verano. Es una pieza, la verdad, fantástica, y estamos encantados de colaborar, en este caso, con el Guggenheim, ¿no? Con la institución de la que somos patronos estratégicos desde su nacimiento, y de que estamos además muy, muy satisfechos por lo que significa para Bilbao el Guggenheim, por su, digamos, su proyección artística, su alcance artístico, y desde luego por lo magníficamente llevado y gestionado que está por el equipo de Juan Ignacio. Y en ese contexto, bueno, nosotros hacemos muchas, aquí se confluyen dos cosas. Por un lado, esa colaboración permanente con el Guggenheim, que normalmente cristaliza en una exposición anual. Este año, por cierto, hay una muy buena programada para el segundo semestre, que es la de Hilfa and Klimt, que es una artista sueca, a descubrir, porque realmente casi fue la pionera de la abstracción. Pero...
¿Tiene relación con Gustav?
No tiene eso. Es sueca. Y aunque se parece efectivamente fonéticamente, esta es Klimt con N,
esta es en Klimt, lugar de Klimt, perdona.
Pero bueno, pero dices
que me gusta mucho Gustav Klimt.
Y es una de las pioneras de la abstracción, pero sin embargo no suficientemente reconocida. Ella, además, cuando murió en los años 40, indicó que no se mostraran sus obras hasta los años 80, y fue en los años 80 cuando se mostraron. Pero volviendo a lo que dices, además de esa colaboración anual recurrente, que es una exposición por año, pues tenemos una colección que nos encanta mostrar. No, la tenemos guardada en ningún hangar ni en ningún receptáculo, porque todavía podemos mostrarla en nuestras oficinas. Se ven las obras, dos obras de magníficas Darío. De Darío, se ven en el atrio, que por cierto tienen cierta relación con, luego nos contarás, tienen cierta relación con las que has hecho para el Guggenheim, ¿no?
Uh-huh. Y, ¿también del atrio?
No.
Bueno,
no.
No,
a ver, porque son obras...
Ya se ha visto, son muy grandes, esas sí son grandes, ¿eh?
Sí. Pero no, son obras hechas moviendo la cámara, haciendo un gesto en el aire con la cámara, delante de unas fuentes lumínicas. En el caso de Iberdrola era la propia torre vista desde mi balcón de casa, las luces de la noche, y en el caso de Guggenheim ha sido la ría. Y son fotografías movidas, entre comillas.
Oye, una cosa, perdón el paréntesis, Rafa. Darío, ¿fue primero la fotografía antes que la pintura? Antes que las obras de arte, o todo es fotografía.
¿Dices en mi trabajo?
Sí, en tu trabajo, claro.
Bueno, fue antes las sesiones de diapositivas que mi padre nos ponía los domingos.
Así, ¿eh?
De las diapositivas que él hacía, grandes, de gran formato, en el verano. Las tardes de invierno teníamos visiones de diapositivas. Entonces quizá fue antes la fotografía.
Estaba pensando, Rafael Orbegozo, que, como decías, no esconder la obra, sino enseñarla, ¿no? Que la gente la disfrute, que no sea como el von Thyssen, que en paz descanse, que lo tenía en una cámara acorazada, muchas de ellas. Por cierto, hablando de Thyssen, he oído, aunque no tenga... Bueno, en Málaga tenéis prestado el bodegón de las afueras de Antonio López, ¿no?
Efectivamente, sí. Termino, si quieres, solamente por tener una pregunta. Que, bueno, entonces, esa colaboración con el Guggenheim, cruzada con nuestra voluntad de enseñar la colección, pues está este préstamo de una obra de June Crespo en su exposición vascular, que es magnífica, ¿no? Es una artista, la verdad, June, interesantísima, que un poco sigue la tradición de la escultura contemporánea vasca, pero bueno, con una quizás reflexión particular sobre el tema de la materialidad de las cosas y una visión femenina, ¿no? Y entonces tenemos esa obra y estamos encantados de que esté ahí.
Lo trágico.
Sí, yo
añadiría... Sí, dime, compañero.
No, añadiré una cosa que Rafa no lo dice por su modestia, pero hablando de la relación de Iberdrola con el museo, que efectivamente Iberdrola pues es uno de los patronos estratégicos del museo desde nuestra fundación, y es un nombre un poco rimbombante, pero lo que esconde es que su contribución al funcionamiento del museo, además de materializarse en el patrocinio normalmente de una exposición todos los años, pues nos ayuda también a que el museo, digamos, tenga un funcionamiento ordinario adecuado. Y además, y eso no tiene menos importancia, aunque no sea una cuestión material, también se concreta en la propia participación, en este caso a través de Rafa, en la gestión del museo, porque Rafa pues forma parte de nuestro comité ejecutivo y de nuestro patronato, y claro, esas son las personas que al final marcan la dirección del museo y por lo tanto pues son absolutamente responsables de los resultados que tiene, ¿no? O sea que eso para que quede claro. Y luego, en relación con la exposición de June, efectivamente que nosotros estamos muy contentos porque esta es una exposición que yo creo que, además de visibilizar la obra de una artista vasca contemporánea, joven para nuestros estándares, yo creo que a ella le ha dado la oportunidad de trabajar, no solo de que se visibilice su obra, sino de también trabajar en un proyecto que le ha permitido pues trabajar en una escala en la que habitualmente ya no estaba acostumbrada, ¿no? Yo creo que ella ha respondido también muy bien a ese reto. Darío respondió de maravilla al reto que le planteamos en relación con esa obra en el exterior del museo, y June lo ha hecho pues en relación con la obra que forma parte del, digamos, el núcleo central de la exposición vascular.
Me gustaría que
Perdona,
me mandarais...
Estoy totalmente de acuerdo que es magnífica la exposición de June Crespo y creo que hay que ir a verla.
Pues ahí estaremos, uh-huh. como un solo hombre, que se diría que... digo que esta frase que he cogido de una entrevista a Juan Ignacio Vidarte puede serviros para los tres, tanto en el tema de la colección de arte de Iberdrola, que es una maravilla y que, bueno, que Rafa no voy a descubrir, como ha dicho Juan Ignacio a Rafa, que es un fenómeno, patrono de la Fundación de Museo de Bellas Artes de Bilbao, del Museo Guggenheim, bueno, y no sé cuántos premios más tiene, y además luego escribe, o sea, que saca tiempo para todo, es un fenómeno. Bueno, digo que sirve para Iberdrola, que sirve para Darío y que sirve para el Guggen. Decía Juan Ignacio Vidarte, nos tenemos que poner las pilas porque el futuro no está garantizado por mucho que tengamos un muy buen presente. Vamos a empezar por quien produjo la frase, que fue Juan Ignacio. Es cierto, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es, no me acuerdo exactamente de cuándo dije eso, pero yo creo que es una frase que para mí por lo menos tiene una vigencia permanente, porque claro. Si hay algo claro es que el futuro no está garantizado. Yo creo que además, yo creo que eso cada vez es más claro, que el futuro es pues incierto y cambiante, y por lo tanto, pues lo que no podemos nadie en nuestros ámbitos de actividad es dormirnos en los laureles y pensar que por muy buenas que sean las cosas en el presente, pues eso va a garantizar el futuro. Yo creo que yo la sigo firmando la frase. No me acuerdo cuándo la dije, pero la sigo suscribiendo hoy.
Darío.
Pues yo hago arte para saber qué hacer cuando me jubile.
¿No te vas a jubilar?
No, por eso.
¿Y Rafa?
Bueno, yo suscribo absolutamente la frase. También la que ha citado, que pertenece a la antigüedad, Juan Ignacio, que es el dormirse en los laureles. Yo creo que eso es lo último que uno tiene que hacer. Hay que estar en permanente movimiento. Y en lo que se refiere a Iberdrola, yo creo que ha demostrado en su campo que no se duerme nunca en los laureles, que sigue avanzando a pesar de tener una historia ya centenaria, ¿no? Nacida aquí en 1901, pues que está permanentemente en movimiento y buscando el futuro, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues os voy a desear lo mejor, por supuesto, Juan Ignacio, que luego si le tengo más tiempo en antena, luego me dices es que me lío, no voy porque me lío, yo me cita y sí, la verdad es que no hablamos todo lo que yo quisiera, pero siempre es un placer tenerte con nosotros y un honor. Juan Ignacio Vidarte, director general del Museo Guggenheim. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer que estábamos ahí mirando el aluminio en que mandaba los proyectos Frank Gehry y mira cómo estamos un poquito más mayores. Nada más.
Un poquito, pero bien llevado.
Una, pero con una copa llevado. Más, ¿eh? Con una copa más.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, por supuesto, estoy mejorando.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo Juan fuerte, Juan Ignacio.
Gracias.
Un abrazo para los dos.
Bueno, Darío, que la verdad es que se va a vender, yo creo que se va a vender a Tomatero, o sea que en cuanto termine el programa me voy al Guggenheim a comprar una lámina.
Pues oye, pues tú mismo.
¿Tú crees que tengo dinero? ¿Tú crees que tengo dinero, no? Para comprar una
siempre,
lámina.
Siempre, sí, eso...
Bueno, no te digo porque...
Se revalorizará.
¿Qué has hecho? Llego a casa y me dice, ¿qué has hecho? Yo no soy Thyssen, el de los ascensores y todo esto, ¿eh? Tengo un poquito menos.
No, es una magnífica oportunidad, de verdad te digo, Agustín, para tener una...
Que no
una,
tengo obra de Darío, es de
no tienes ni la camiseta, no me digas que no tienes la camiseta.
Este truán me dijo, ya tengo una camiseta por ahí, ¿qué tal? Y ahora miro en internet y 3.000, 4.000, 5.000 euros. Digo, pero bueno, ¿qué
claro,
pasa?
Que no, que
la del ketchup.
No. Lo llegará a costar, pero tanto de momento no.
¿Cuántas veces te han dicho la del ketchup?
Buah, que se llama, que tiene nombre, ¿eh? Yo no sé por qué se le... Porque fíjate que era fácil haber dicho la de la pintura. Pues aquí, como somos muy tripas, teníamos que buscarle algo de comer. Pero se llama Equipación XX, que son las dos X de San Andrés del escudo del Atleti. Bueno. Tiene título así, en la etiqueta lo ponía Equipación XX.
Y no me vas a conseguir una. No digo sí, que me la regales, no me vas a conseguir una.
Mira, yo a mi hijo pequeño se la compré por WhatsApp. Por Wallapop, perdón.
Para que veas. Oye, Rafael.
Yo tengo ya una y me la puse el día de la final. Le mandé una foto a Darío, además, con la camiseta.
Pues es la única que me falta, créeme, porque tengo una colección de camisetas. La última que compré fue la que utiliza Unai Simón, esa rosa, que es como rosa fucsia, sí, que es muy bonita.
Sí, sí. Uh-huh.
Luego te la pones y siempre hay gente que dice, ¡ey, de rosa! Y tal. No sé, ¿en qué siglo vive, chaval?
Rafael, pues que coste. Sí. Que toda la afición del Atleti, cuando se la veía de lejos, no era roja y blanca. Se funde en la retina y es rosa. Los jugadores, las camisas que llevaban en la gabarra, tú les ves de lejos y son rosas.
Sí,
no son
de Bill Ryan, es verdad.
Porque se funden en la retina esos colores.
¿Tú sacas fotos con gafas?
No. Yo tengo gafas, pero no las uso nunca.
Así que se mezclan los colores. Oye, Rafael Orbegozo, ¿qué tal va la salud del bufón?
Bueno.
Es el título del libro, ¿eh? Sí, a la salud del bufón.
Pues bueno, bien, me dicen que se vende. Por cierto, que tengo una presentación en la librería La Saturnina dentro el próximo viernes. Así que si quieres...
El próximo, sí, claro
a
que
las
sí.
7 de la tarde.
Hombre, claro que sí. Dice, yo escribía, lo que pasa es que la vida te lleva por determinados derroteros y me metí en el mundo de la empresa. Dice, me metí en el mundo de la empresa como si fuera el tornero. No, con todo el respeto al tornero. La verdad es que has escrito desde siempre.
Sí, 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 bueno, había, y he tenido una experiencia en Iberdrola 30 años inolvidables y muy satisfactorios. Digo, bueno, sigo vinculado a ellos, como sabes, pero quiero decir que ya no tanto en el día a día, pero han sido 30 años fantásticos. Pero yo originalmente pues me gustaba escribir cuando era pequeñito.
¿Al presidente le gusta cómo asesoras?
Pues no sé. No.
Yo creo que sí, porque ibas a
Pero oye, le tendrás que preguntar a él.
Llámale.
Bueno,
es fácil, llámale.
Llámale, por favor, a Galán, a ver qué me dice. Mi amigo Juanito, esto por cierto, antes de terminar la anteúltima, ¿cuándo decides lanzarte a la piscina de la escritura? Porque ya siendo asesor de dirección, responsable de la colección de arte de la compañía, de repente dices, coño, voy a lanzar el libro.
Bueno, como te decía, bueno, siempre he escrito y cuando tenía una ocupación más intensa, pues escribía un poco en los restos de los restos del tiempo, ¿no? Y cuando, pues hace unos años, pues digamos que dejé de tener una función más ejecutiva, pues tenía más tiempo y bueno, pues me desquité. Y además se cruzó por en medio la pandemia, de modo que con el confinamiento, pues fue el momento estelar para entregarme a saco.
Me llamó la atención que en el libro el índice pone filmografía. ¿Por qué,
Porque la estructura son pequeños capítulos y en todos ellos se describe, se alude, se cita a alguna película. Mayormente ficticias, algunas reales, ¿no? Entonces, bueno, como a su vez todo el libro es la locura de este hombre que quiere dirigir cine, y eso puede funcionar de una forma un poquito ambigua como la filmografía del propio protagonista del bufón.
Yo no sé si le pasa lo mismo a Darío, pero tú quisiste hacer un relato y te salió una novela.
Sí,
Darío, ¿tú has querido hacer alguna vez alguna cosa, plasmar algo en un cuadro, en una foto, y te ha salido otra, y has dicho, joder, qué bien?
No, si en el Guggenheim iba a ser un sello.
¿En serio?
No, hombre, no.
Ah, calla. ¿Cómo me toma el pelo? ¿Cómo se aprovecha? Bueno, hombre, bueno. La verdad es que siempre es una gozada teneros delante, charlar con vosotros, porque me hacéis salir un poquitín más culto, más... Yo que soy... No soy nada listo, pero soy muy curioso. Entonces me encanta hablar con gente como vosotros, porque siempre aprendo cosas.
Pues tú nos haces salir más curiosos.
Así, ¿eh?
Sí, claro.
Estás muy curioso ahora que te veo. Te voy a hacer una foto. Calla. Tampoco tengo una foto que me hayas hecho tú a mí. Me tienes que hacer una foto un día.
Si te estás haciendo fotos mientras hablabas.
Así, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pues coge la mejor.
Te vas a ver en Instagram dentro de un rato.
Como decía mi ama, que en paz descanse, no me saques de cerca que es algo gorda, me decía. Rafael Orbegozo, asesor de presidencia de Iberdrola y responsable de la colección de arte de la compañía, y escritor de éxito, el viernes me voy a la presentación. Bueno. Rafa, de verdad, un placer, como siempre.
Por cierto, que el protagonista se llama Darío.
Sí, sí, sí. Darío Rey. Es
de
Darío
apellido Rey.
Rey, bueno, príncipe ya. Bueno, ya tú eras... Está bien, no voy a seguir, que por ahí entramos mal. Darío Rey, ¿su segundo apellido? No se sabe, ¿no? No será de España.
No, Darío, no le he puesto segundo
Darío
apellido.
Rey, vale.
Darío Rey de aquel país de los hermanos Marx.
De los hermanos Marx, sí, sí. Libertonia, ¿cómo era? Bueno, Darío Urzay, que vaya muy bien esa venta, muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No digo ahora mismo hablando en la radio, pero bueno...
Poniéndote a ti en Instagram la
bien,
foto.
Bien, bien. ¿Salgo bien?
Sí, sí, sí,
vale,
por supuesto.
Es que tengo...
Muy rodeado de
micrófonos.
Tengo
seguidores, tengo más de 10 seguidores, ¿eh? No crees tú que es una cosa seria lo mío. Darío Urzay, Rafael Orbegozo, muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Continuamos 11:34. Asuntos exteriores. Allá vamos.
Si fueras arte, tocarte estaría prohibido. Solo mirarte despierta mis 5 sentidos. Es poesía, tu anatomía acostada aquí en mi cama. Para pasar mi pincel sobre tu piel mojada. Qué bien se siente así. Que me gustaría que fuera todos los días.
No te vas de aquí sin hablarme del pequeñito.
A ver,
Darío, que se nos olvidaba, se me queda en el cajón y lo vi. No lo has preguntado, es que por lo de Iberdrola.
Ha pasado a pertenecer a la colección Iberdrola, una serie de 20 dibujos realizados durante la pandemia. Ajá. Y una serie que yo la tengo un cariño muy especial porque está realizada durante el confinamiento. Y tiene que ver mucho con las imágenes que se han visto en el Guggenheim, porque eran imágenes sacadas a las 10 de la noche cuando no podíamos salir a la calle, cuando estábamos confinados. Y entonces desde el balcón sacaba las luces de la ciudad y bueno, hice una serie de escala íntima que le interesó mucho a Iberdrola y a Rafa, la vio un día y...
Tengo que hablar con Elena Lázaro, la directora de la torre, hay que poner una planta. Dale un zay, ¿eh? Sí. La planta un zay. Muy bien, pues nada, pues enhorabuena.
Una hiedra dando vueltas a la planta Urzay, puede ser una hiedra dando vueltas a la torre.
Qué travieso, me encanta. Lo ha dicho Rafa, oye, pues nada, enhorabuena por esa buena idea, ¿eh? A seguir promocionando como sabéis hacerlo con los gracias, artistas locales. Bueno, pues la canción se llama Arte, la cantan Juanes y Álvaro Soler y suena así.
Vamos a pasarla rico.